Bueno, y para concluir el análisis unipersonal de cada uno de nuestros colaboradores sobre lo que aconteció ayer en Cataluña, vamos a dejarles, como hacemos todos los lunes, unos minutitos en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, que hace el análisis de las elecciones de Cataluña, pero también no olvida la visión de un periodista gran canario desde Utah, la visión internacional de lo que está pasando en este mundo. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y todo el equipo de Gente Radio y para toda la audiencia desde las afueras de Salt Lake City. Como siempre, cada semana aquí vamos con nuestro comentario. Cataluña lleva más de 300 años, yo creo que incluso más, siendo un dolor de cabeza permanente para el resto de España y la causa de muchos de los líos, de los conflictos o los intentos de romper la unidad de la nación. Su deslealtad, traición y complejos de superioridad vienen ya desde la creación de los condados de Barcelona, del supuesto principado, del no querer depender del reino de Aragón y después de la corona española. La historia, de luego, es muy larga, nada que ver con la fantasía y el relato nacionalista que se inventaron cuando España perdió precisamente sus últimos territorios en América y Asia, en parte provocado por los privilegios abusivos y las tasas que tenían que pagar esos territorios a la oligarquía y burguesía catalana, que tras ese fracaso, pues se pasó a esa invención de una nación y una mitología fruto de aires romanticistas de la época, pero que es todo puras falsedades históricas y construcción de una mitología disparatada. De ahí viene todo esto que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y dicho esto, pues hay que ir con el resultado de las elecciones en este territorio español, que sigue siendo español, pero yo no sé por cuánto tiempo más, porque las cosas están cada vez más complicadas. No les voy a repasar los resultados porque los tendrán sobradamente explicados ya y comentados por Diego en este programa. Tampoco cuál es la consecuencia clara de ello, porque a estas pocas horas de conocer los resultados nadie lo sabe, ni siquiera los protagonistas y responsables principales de los partidos implicados en buscar las alianzas y pactos que pudieran facilitar un hipotético gobierno, que resulta desde luego imposible, como se puede deducir claramente por lo dicho unos y otros anoche. Pero sí es mi compromiso con los oyentes de este programa y seguidores de mis comentarios semanales analizar y sacar conclusiones del panorama que se dibuja, fuera de todo sectarismo y propaganda partidista, y ya saben también que bajo nuestra lupa, pues absolutamente independiente y libre, que nos da la credibilidad de muchas décadas ya de experiencia en el periodismo. Lo primero que quiero comentar es que la victoria de Salvador Illa es tan frustrante e inútil como la que obtuvo Inés Arrimadas en 2017, pero Ciudadanos en aquel entonces tenía a toda la prensa nacionalista y a la prensa de izquierda y de derecha en contra del bipartidismo, que estuvo siempre en contra de ese proyecto liberal. Se le recriminó y se le sigue recordando todavía que no fuera a la investidura, mientras Illa, que tampoco lo hizo en las últimas o las anteriores elecciones, la mayoría separatista, recordarán, en la mesa del Parlamento impidió una cosa y otra, pues ya nadie se acuerda. Por cierto, hablando de Ciudadanos, lamento profundamente su desaparición definitiva con representación en el Parlamento catalán, con solo apenas 20.000 votos, cuando llegó a tener hace 7 años 35 escaños y más de 1 millón de votos. Es aquello de que entre todos lo mataron y él solo se murió. Los liberales nos quedamos huérfanos de un proyecto que nos represente y, en fin, estamos pues realmente bueno, pues doloridos con toda esta circunstancia y abochornados con lo que vimos anoche, que estaban celebrando los 20.000 votos como si hubieran ganado las elecciones. Yo cuando lo vi en las imágenes en las televisiones me quedé absolutamente alucinado del bochorno de Carlos Carrizosa y su gente, que, en fin, han estado aguantando hasta el final para poder agotar, seguir viviendo, digamos, de ese proyecto y de los dineros y de los fondos públicos. Volviendo otra vez al tema, veremos qué pasa esta vez con Illa, porque tampoco creo que tenga fácil el PSC hacerse con la presidencia del Parlamento catalán, que es lo que le podría permitir presentarse a una investidura, aunque otra cosa es que si Illa se presentara pudiera ser investido. Eso es bien diferente. Es cierto que la debacle de ERC, a beneficio absolutamente del PSC, no les permite al separatismo tener una mayoría de bloqueo, pero tampoco es o no es menos cierto que el PSC no cuenta con los votos ni con los apoyos para hacerse con la presidencia sin Puigdemont o sin la derecha constitucional. El PP sube hasta 15 escaños de los tres que tenía, pero no le sirve de nada. Y Vox se mantiene, que también está bien ese resultado, pero que tampoco resuelve absolutamente nada. Y bueno, ya saben que Illa también dijo claramente que tenía, bueno, pues un muro, el muro de Sánchez, pues el muro lo tiene también Illa, porque es un sanchista, con toda el centro-derecha español, que no con los separatistas catalanes. Y también cualquier salida pasa, por tanto, por Esquerra Republicana, que ha sido canibalizada por sus pactos con el sanchismo, total y absolutamente. Es decir, si alguien ha salido perjudicado de todo esto es precisamente RC, y veremos qué es lo que sucede con la catarsis interna que sin duda se va a producir, ¿no? Entre los partidarios o más partidarios de la independencia y el separatismo y los más partidarios de la izquierda dentro de ese proyecto nacional socialista. Aparte de que dejaría al mundo separatista en manos del prófugo amnistiado si llega algún tipo de pacto con ella. Eso lo sabe perfectamente RC, que está hundida por sus pactos con el cum fraude, y precisamente ya el Pere Aragonés, el actual o vigente presidente en funciones de la Generalitat, advirtió que se olviden de ellos para un tripartito. O sea, nuevas elecciones, sin duda para otoño. Cataluña es ingobernable y ha hecho también ingobernable a España. Este pesebre mediático de la opinión sincronizada, que ya repitieron con insistencia en la radio televisión española de la propaganda gubernamental anoche, lo refleja en el titular del periódico El PSOE, es decir, del País, que dice: el triunfo de Illa entierra el proceso. Eso es una verdad a media, que desde luego es la peor mentira. Es verdad que los votos de RC se han ido en su mayoría al PSC, 13 perdieron los nacionalsocialistas y 9 ganaron los del PSC. Eso podría servir para hacer esa lectura de que a lo mejor eso pudo haber enterrado un poquito las fuerzas del separatismo, siendo muy generoso. Pero eso ocurre en la izquierda catalana, porque es justo lo contrario en la derecha, donde la abstención y el chantaje a Sánchez ha revitalizado al gran ganador de anoche, sin duda alguna, que es el Puigdemont. E incluso aparece una extrema derecha xenófoba, sin complejo, y más independentista o separatista si cabe, que es esa alianza, y que veremos el recorrido o las posibilidades que tiene. Pero está claro que decir dónde está el final del proceso, pues es decir mucho, ¿no? Habría que preguntárselo. O de dónde se deduce que las políticas de aceptación y cesión al chantaje separatista por parte de Sánchez han salido victoriosas de estas elecciones, si el único que de verdad podría ser presidente del gobierno catalán es el prófugo golpista Puigdemont, o se tendrán que repetir elecciones que lo reforzaría aún más claramente. A mí me gustaría preguntarle a alguien: ¿han escuchado a Junts o a RC, a los comunistas de los CUP o la alianza de extrema derecha decir que renuncian a la independencia? ¿De qué final del proceso están hablando y repiten los de la opinión sincronizada de la propaganda del sanchismo, por cierto, bien untada, bien pagada? Es decir, ¿dónde está esa mentira del final del proceso? En definitiva, yo creo que todo apunta a una repetición electoral en Cataluña, porque no hay manera de resolver esta madeja política salvo que Sánchez sacrifique a Illa, que tampoco lo descarto, para que Puigdemont sea presidente y él pueda mantenerse en Moncloa. Ya sabemos que no le importa pagar cualquier precio ni sacrificar a quien sea, el trilero. Solo le preocupa su persona, su sanchidad, y ahora mismo él está rodeado del fango de su corrupción familiar y de su gobierno, que pueden obligar a una huida hacia adelante. la prueba de la situación en que estamos y de esta deriva de Sánchez la vimos en estos días en la campaña del impresentable de Zapatero, ese tapé, que sigue estando por ahí, luciéndose como si no hubiera hecho un desastre, no hubiera sido el peor presidente de la historia de la democracia española. Pero se puede ser más traidor a España y a los españoles que lo que dijo este Zapatero, que el Estado democrático de esta España cabe el reconocimiento nacional de Cataluña y su aspiración al autogobierno. ¿Esto no es una alta traición? Pregunto. Al menos se le debería despojar de cualquier pago de dinero público y de cualquier distinción, como mínimo. En ningún país homologable sería aceptable que un expresidente esté abogando por la ruptura de la nación y además de ir en contra de la Constitución y la legalidad vigente. Es decir, está claramente apostando por un bueno, pues por lo que podría ser una confederación de países, ¿no? En lo que hoy es España. La verdad es que esto es absolutamente, como digo, deleznable y lamentable. Ya decía Fernando Savater también que lo que ellos llaman inmersión lingüística realmente se debería llamar limpieza étnica, ¿no? De todo lo que representa ese separatismo catalán y a lo que nos lleva ese proceso que está más, como digo, más vigente que nunca y más vivo que nunca, sobre todo por lo que hemos visto, que el gran triunfador anoche, insisto, es Puigdemont. Otra prueba de la deriva esta autócrata de Sánchez, la CEPI, es decir, la vicepresidenta Marisol Montero, nombró a Carlos Ocaña, el coautor de la tesis de Pedro Sánchez, de su tesis del doctor Cumfraude, consejero de Telefónica, y a partir de ahora pues va a cobrar hasta 220.000 € al año. Es decir, tus impuestos son para sanidad, educación y para que el PSOE gaste 6.000 millones en Telefónica para colocar a un colega del presidente. Por cierto, España ha comprado un 10% más caro que los saudíes esas acciones de Telefónica, la misma cantidad de acciones. Al anunciar que iba a comprar, pero con el dinero público, que ya saben que no es de nadie, pues se han carecido muchísimo, ¿no? Esto también pregunto, ¿no es un tipo de corrupción? ¿O cómo se le llama esto? En fin, pero no se engañen, para eso utilizó precisamente el trilero nuestros impuestos, esos 1.600 millones en deuda, que Sánchez sabe que sobre todo lo que importa es aumentar la PSOE S.A., ese pesebre, aquello que le decían a Felipe González, colócanos a todos, ¿no? La razón de ser y existencia de ese partido, del Partido Socialista Obrero Español, que ya no le vale ninguna sigla, no es la ideología, es precisamente la ideología la excusa. La razón es la PSOE S.A. como agencia de colocación, como pesebre, con una total dependencia del poder. Eso es lo que lo entendió muy bien, es precisamente Sánchez, el Cumfraude, que es un gran autócrata y que haga lo que haga, saben que necesitan de estar en la Moncloa, apoyarle para seguir viviendo de ese pesebre. Colonizar las instituciones y ahora también grandes empresas privadas con nuestros impuestos, pues al final eso se termina pagando. La confianza de los españoles en las instituciones ha caído en picado, según el último informe del CIS, y ha estado cayendo en las 2 últimas décadas, pero especialmente en los últimos 5 años con su Sanchidad de presidente. Eso explica también por qué un país deja de ser competitivo, atractivo y cae en la confianza de su sistema económico con índices de productividad realmente hundidos, ¿no? Eso pues da como resultado que el Producto Interior Bruto no haya crecido en 20 años y que haya una baja inversión externa. Así lo denunció, por cierto, el gobernador del Banco de España, que se retira ya, Pablo Hernández de Coo, lo que va a dejar otro cargo a colonizar por parte de Sánchez. En fin, que el fiscal general diga en una entrevista en Radio Televisión Española que hay lawfare en España, en especial refiriéndose a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es para que el resto de fiscales y jueces lo repudien y lo obliguen a irse a patadas. En fin, ya tiene 3 denuncias en contra, pero bueno, pues ya estamos viendo en qué deriva estamos en España. Yo, a pesar de todo este panorama, sigo diciendo que la situación es insostenible, como digo, ingobernable. Y que yo creo que no solamente vamos a unas elecciones en Cataluña, sino que muy probablemente Sánchez se vea forzado también a adelantar unas elecciones generales. Por tanto, nos quedan ahora las elecciones europeas que arrancan ya. Veremos qué resultado hay después de todo lo que estamos viviendo y del fracaso claramente de las catalanas. No se va a decir nada, por cierto, hasta que pasen las elecciones europeas, de qué es lo que va a pasar en Cataluña. Lo van a ocultar, lo van a callar para poder mantener un poco la mentira de decir que, bueno, que ganó Illa, aunque eso sea, como digo, una victoria absolutamente inútil y que no sirva para nada porque no va a poder gobernar. Pero lo van a mantener ahí, la ficción, para aguantar hasta las elecciones europeas y engañar una vez más a todo su electorado. Pero después de eso, insisto, yo creo que va a provocarse una situación de un nuevo proceso electoral, tanto en Cataluña como yo creo que también en elecciones anticipadas generales. Vamos al panorama internacional rápidamente, porque hay mucha información también. En Gaza, Israel pues sigue adelante, porque no le queda otra que entrar a la ciudad de Rafah para liquidar a los cuatro escuadrones de terroristas que se calcula que quedan en esa ciudad, liberar a los 135 secuestrados que puedan quedar vivos y acabar ya con las últimas infraestructuras de túneles de Hamás. Tienen que acabar con ellos para que no sean, sigan siendo un peligro para el Estado de Israel. Mientras en el mundo occidental, alentado sobre todo por una izquierda radical, socialcomunista y cada vez más sectaria, se incrementan las protestas antisemitas y de apoyo a los palestinos, que lógicamente no se dice, pero ahí se incluyen también a los terroristas de Hamás, aunque se sabe ya que más de la mitad de los detenidos en esas manifestaciones en universidades de Estados Unidos no son precisamente estudiantes ni están vinculados a esa universidad, sino que son infiltrados, interesados y vinculados a grupos, como digo, radicales de izquierda o islámicos. Incluso en Nueva York se han detenido a personas con vínculos con Hamás e Irán. En fin, mientras tanto, el senador Marco Rubio, el republicano de Florida, insta a revocar las visas de estudiantes extranjeros involucrados en disturbios violentos y en acciones antisemitas en la Universidad de Estados Unidos, porque los califica como actos de odio contra Israel, pero también contra América o contra Estados Unidos. Rubio dijo que la necesidad de una respuesta firme ante estos hechos es absolutamente fundamental y sugiere incluso que esos estudiantes que aceptan ofertas de universidades americanas que se vayan a esas ofertas que hay también en Irán, en la Universidad de Shiraz, que dice que propone matrícula gratuita para todos esos que están protestando. Pues no es buena mala idea, sin duda alguna, la propuesta del senador Rubio. En fin, mientras tanto en España, en el Museo Reina Sofía exhiben la obra Desde el río hasta el mar, ese eslogan del terrorismo palestino que pide el exterminio de todos los judíos desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Lo llaman solidaridad internacional con Palestina. En fin, la realidad la dijo en estos días precisamente uno de los hijos del líder de Hamás, que dijo: no hay diferencia entre Hamás y los llamados palestinos, ya que la gran mayoría de ellos apoya al grupo terrorista, jamás. No existe un pueblo palestino, hay tribus en conflicto y sin Israel como enemigo común nos estaríamos matando entre sí. En fin, eso lo dijo, como digo, uno de los hijos de Hamás. Más claro, no se puede decir. Eso pasa mucho con los terroristas, pasa igual cuando hablan los bildotarras y los etarras, ¿no? Que nunca mienten, es decir, son claros en lo que exponen. Después está la tergiversación que hacen los buenistas, etcétera, y la utilización política que se hace de ellos. Esto está claro. El único responsable de la tragedia humanitaria de Gaza es, desde luego, Hamás. Los únicos que usan hospitales como almacenes de armas, colegios como refugio de terroristas y tienen a la población como rehén, usándola como escudos humanos, impidiendo la evacuación. Y lo que no sabemos es en dónde empieza, digamos, los no vinculados a Hamás y dónde no empieza. Es decir, esto es como si en Rusia, pues dicen, no, bueno, el problema es Putin, porque los rusos no están en eso. Pero bueno, ¿cuántos rusos apoyan a Putin o están con Putin y cuántos no están? Es decir, o en la época, digamos, del nazismo con Hitler, pues eso, digamos, es lo complicado. Lo cierto es que los que están gobernando, los que tienen el control del territorio de Gaza, son los terroristas, y eso es evidente. Los que acusan a Israel de bloqueo y genocidio, habría que preguntarle si es así, ¿por qué no se dice también de Egipto? Egipto no está bloqueando Gaza. ¿Cómo pueden acusar de genocidio a un Estado israelí que avisa con día de antelación sobre sus operaciones, que facilita evacuaciones de civiles, que no solo se defiende, sino que además protege a árabes que viven en Cisjordania y en Israel? El único genocidio, como digo, es el de Hamás, con lo que hizo con los judíos, lo que está haciendo con los secuestrados, y que lo que hace también con los civiles de Gaza como escudos humanos. Esa es la auténtica realidad. ¿Por qué nadie hace protestas contra los de Hamás diciendo que suelten a los secuestrados? ¿Por qué no se hace ese tipo de campaña? Por fortuna, a pesar de toda la manipulación, por ejemplo, lo vimos en el Festival de Eurovisión de este fin de semana, el apoyo, digamos, de los votos de los ciudadanos fue mayoritario precisamente, y especialmente en España. Fue uno de los países donde ganó el voto electrónico de la gente en favor de la representante de Israel, que estuvo permanentemente acosada y abucheada en Malmo, ¿no? Ahí en donde se celebró el festival. En fin, la verdad es que el uso de la palabra genocidio tiene claramente dos objetivos: justificar a Hamás, que tiene secuestrada a la población de Gaza, con una dictadura que se niega a convocar elecciones desde 2006, y por otra parte, devaluar la memoria del Holocausto, como si Israel hiciera lo mismo que le hicieron a ellos. Y eso es, como digo, absolutamente despreciable. En fin, seguimos del tema internacional hablando de Trump. Stormy Daniel fue la protagonista esta semana. Habló ante el jurado, y el juez describió, y ante el juez precisamente, describiendo la actriz porno, la cita sexual con el expresidente, con todo lujo de detalle. Dijo además que le preguntó por su esposa, por Melania, que además le dijo que era muy guapa, y Trump dice que le dijo que no se preocupara porque no dormían en la misma habitación. La narración de ese encuentro con Trump en el hotel del lago Tahoe, desde luego, dejó un gran impacto en el jurado y en la opinión pública, y no precisamente a favor del que fuera presidente. Precisamente hoy va a ser muy importante en ese juicio, que va a declarar el testigo quizás fundamental de la acusación de la fiscalía, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, que gestionó la entrega del dinero a la estrella del porno por su silencio. Veremos lo que puede pasar con el abogado, pero la cosa no pinta, desde luego, nada bien para Trump, que ya saben que es el primer presidente de Estados Unidos en la historia que se sienta en un banquillo y que pudiera ir a la cárcel. Ojo, que eso todavía está ahí. Está por ver también qué implicaciones podría tener en las presidenciales de noviembre. En ese sentido, los últimos ataques de la campaña trumpista al tercero en discordia, Robert Kennedy Jr., pues muestran que hay preocupación por el aumento de los apoyos de esa tercera vía. Hay muchos americanos que van a votar enfadados y como castigo a los candidatos, digamos, a esa tercera vía, porque no quieren votar a los candidatos de esos dos grandes partidos. Hay una mayoría de norteamericanos que se reflejan en las encuestas que son contrarios a Biden o Trump como únicas alternativas. En fin. Y por último, hay que hablar en estas últimas horas de la noticia que saltó de que Putin destituyó a su jefe militar y responsable del ejército ruso, el general Shoigu, tras 12 años en el cargo. Es el general que lo han responsabilizado del estancamiento de la guerra en Ucrania, que ya saben que era una operación militar especial que iba a durar unos días, y ya llevamos más de 2 años. La lectura que hacen algunos analistas, que puede mostrar la presión interna que está soportando el tirano ruso, y su desesperación también, porque los fondos se están utilizando más para la corrupción que para que llegue de verdad al frente de batalla, y ese es otro de los problemas por lo que se ha buscado esa sustitución, y sobre todo también porque le preocupa el refuerzo de los apoyos de los aliados occidentales a Ucrania, que volverá a poner en dificultades al ejército ruso, ¿no? Y en Ucrania, por último, pues son una muestra de que los aliados precisamente de Ucrania pues se mantienen firmes, con una participación muy alta y de casi un 60%, que no es nada habitual ahí en Lituania. Venció el presidente actual, Gitanas Nausda, con casi el 50%, según los últimos datos que teníamos de anoche, y que va a evitar una segunda vuelta muy probablemente, y que eso es una reafirmación de las políticas, digamos, de Lituania y la preocupación que hay precisamente con el peligro que tiene el peligro ruso, ¿no? Y esto pues se formaliza una vez más de que estos países aliados están precisamente en reforzarse para evitar ese peligro. Bueno, y con eso terminamos, se nos ha alargado un poquito más, pero en fin, hoy las noticias y la información lo merecía. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima semana. Veremos qué es lo que pasa.